A jugar.
Señoras y señores, soy su amigo Joaquín Prat. Les mando un saludo y me marcho a gol. Señoras y señores, aquí comienza El Precio Justo.
Inolvidable esta sintonía y con él, con Joaquín Prat, teníamos que empezar esta entrevista porque el libro que nos va a llevar a recordar muchos concursos televisivos, porque es una auténtica enciclopedia, se llama A Jugar, una enciclopedia de los concursos de la televisión, escritos, como no, por Miguel Herrero. Miguel, muy buenas tardes, arratsaldeon, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Encantado de hablar contigo, como siempre.
Pues encantados estamos, Miguel. Hacía tiempo que no hablábamos, pero bueno, que siempre nos haces recordar y pasar muy buenos momentos con la televisión, con todos esos libros. Autor de 7 libros ya, dedicados a tu gran pasión, que es la pequeña pantalla. Recordamos el Telepasión por los 90, el 1-2-3, el mejor programa de la historia, Telemuñecos, revisitando los 80 responden otra vez. Algo me dejo por ahí, ¿eh, Miguel?
Sí, yo creo que Telepasión por los 90, ya por completar el círculo por completo de los siete libros. Como ya. 7 hijos, que para mí son como hijos prácticamente.
Hombre, que cuesta lo suyo, porque estamos hablando de la enciclopedia de los concursos de la televisión. Maravillosa.
Eso es, bueno, imagínate cuando me decido a escribir este libro, me encuentro que hay hasta 400 programas, porque es verdad que la gente tendemos a recordar los fundamentales, ¿no? Los más destacados de la historia de la tele, pero es que hay cientos de ejemplos desde finales de los años 50. He intentado que se quedaran los menos posibles fuera del tintero para que luego nadie me dijera, oye, ¿qué te has olvidado de este o del otro? Así que de alguna manera, bien con ficha propia o bien enumerados a lo largo del texto, aparecen todos hasta agosto de este año.
Y has elegido, bueno, pues ese título, el A Jugar, porque yo creo que es inolvidable, ¿no? El grito de guerra de Joaquín Prat cuando comenzaba El Precio Justo y la unión, digamos, de toda la familia frente al televisor, ¿no? Buscando el precio exacto, ¿no? El precio justo.
Sí, eso es. Bueno, la verdad es que siempre nos gusta en todo, para todos los compañeros de la editorial de este libro de Diábolo, utilizar frasecitas o latiguillos de programas, de series y demás que lleven a la memoria y a los buenos recuerdos. En este caso, de todos los concursos que se han hecho, pues hay muchas frases históricas, ¿no? Pues hasta aquí puedo leer. Esta es la pregunta que decían en Si lo sé, no vengo, o a la atención de pregunta del 3x4, pero en este caso yo creo que la jugar representa muy bien lo que es el mundo de los concursos y la invitación precisamente a jugar que hacía Joaquín Prat, una leyenda del género. Y sí, desde el principio quedó claro, otras veces no queda muy claro el título, pero aquí desde el principio pensé que el A Jugar era, vamos, el título perfecto.
Vamos a nombrar muchos concursos a lo largo de esta entrevista, pero has nombrado el 3x4. Mira.
Pues nada, que vuelve a ser lunes. Muy buenas tardes. Empieza como cada día, de lunes a viernes, el 3x4 en directo desde Barcelona.
Y empezamos. Pues así empezaba el 3x4, fíjate. Un lunes. Sí,
un lunes de primeros del 88. Pues fíjate que es un programa que para mí tiene muy buen recuerdo porque yo iba al colegio, salíamos a la 1 de la tarde y volvíamos a las 3 de la tarde. Había como un par de horas por la tarde todavía en el colegio y justo cuando llegábamos a casa empezaba el 3x4, que era programa de mediodía. Es verdad que luego pasó a la tarde, tuvo varios horarios, pero cuando Julio Otero lo empezó a presentar era al mediodía. Entonces es un programa muy completo, es un concurso, pero a la vez se podía considerar incluso un magazine porque había reportajes culturales, había entrevistas, actuaciones musicales, videoclips, y desde luego Julia primero y después Isabel Gemio hicieron un trabajo estupendo.
Bueno, ¿cómo has hecho el resumen de todos los concursos que hay? Porque es muy difícil de hacer. Sí. No hemos comentado que el prólogo es de Ramón García, ¿eh? El rey de los concursos.
Ramonchu, que tengo que decir que mira que muchas veces gente que es muy, muy importante, Ramón, que además empezó en la televisión vasca con un concurso
Tal para cual, inolvidable, es, lo recordamos.
Realmente era el su media naranja, ¿no?, que luego hizo Jesús Puente, sí, y que en este caso lo hizo Ramoncho. Y decía que es un hombre que me ha resultado tan cercano, tan buena gente, como se nota que en esa tierra vuestra, vamos, hay una gente estupenda. Ramón es de las personas que, siendo lo popular que es, me ha atendido desde el minuto uno, tan bien, acceder al hacer el prólogo, tan cariñoso, mandó un mensaje a la presentación del libro, y bueno, desde luego ha sido un placer contar con él.
Mira, no tengo la sintonía de Tal para cual. Sí, sí, sí lo tengo, espera un poco.
Uy, está por ahí.
Mira.
Chicas del revés. ¿Qué puntuación te daría ella como amante?
Pues yo un 10.
Ahora tienes abuela, un 10 directamente. ¿Por qué un 10?
Tengo una metralleta con más munición.
¿Cuál crees que es el piropo más adecuado para ti?
Chiquito a culo bonito.
Estas tres son de playa, ¿eh?
Bueno. Era el tal para cual, claro. Luego tenía el que apostamos, ¿no? Que también hablas en la enciclopedia de los concursos.
Totalmente. Es que Ramón bate récords del género. Fíjate que presentó, por supuesto, el que apostamos durante años, incluso ya sin Ana Obregón, con Antonio Adelate, e incluso una última temporada que hubo en Televisión Española que lo hacía junto con dos chavalas más jovencitas. Pero es que, por supuesto, el Grand Prix, que ha vuelto con mucha fuerza, y luego una innumerable lista que aparece en el libro de programas como Todo en Familia, La Llamada de la Suerte, El Gran Concurso del Siglo, El Gladiador. Bueno, es que Ramón es un hombre todo concursos y sin duda uno de los nombres clave del libro, junto con otros como Constantino Romero, Jordi Estadella, se ha ganado un puesto de honor.
Bueno, vamos a ir luego recordándoles a todos. Sí. Creo que en aquella época no había franja horaria en la que no se estuviera emitiendo un concurso, nos lo explicas en el libro. Había concursos de lunes a viernes en la televisión, ¿no? Por las tardes, por la mañana, por las noches, ¿no? Sí, las audiencias eran impensables hoy en día, ¿no?
Totalmente. El caso es que fíjate que durante muchos años, cuando hablamos de la televisión más antigua, pues los años 60, 70, normalmente había un concurso al año, uno o dos concursos. Tampoco te creas que había mucho. Primero porque había muy poca programación, o sea, empezaba normalmente a las 3 o a las 6 de la tarde, porque empezaba la televisión a las 3 con el telediario, descansaba aproximadamente sobre las 4, volvían a las 6 y cerraban antes de las 12 de la noche. Entonces había tan poca programación que realmente había muy pocos concursos en sí. Pero luego ya, sobre todo desde la época de Pilar Miró, desde el año 88, bueno, los concursos florecen a todas las horas. Por ejemplo, en el 88-89 hay una invasión tal de concursos que la portada del jueves es precisamente incluso parodiando un telediario en el que dentro del telediario hay un concurso, porque es que ya se llenó toda la televisión de ellos, y al llegar las cadenas privadas en el 90, pues claro, se multiplicó y había efectivamente concursos de mañana, de tarde, de noche, y concursos que competían a su vez entre ellos, a ver qué concurso entre los que se ofrecían en el mismo horario pues conseguía tener más audiencia, ¿no? O sea, realmente hubo una concursitis, le llamaron.
No me extraña. Antes nombrabas a otro de los grandes de los concursos, Constantino Romero, inolvidable. Vamos a recordar el Tiempo es Oro.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la presente edición del Tiempo es Oro. Si estuvieron con nosotros el martes pasado, pudieron darse perfecta cuenta de que la cantidad mágica del millón de pesetas no solo puede ser alcanzada, sino superada. Aquí tienen la cantidad que obtuvo nuestro concursante el martes pasado, 1.106.000 pesetas.
¿Y qué premios, Miguel?
Sí, bueno, el caso es que en el Tiempo es Oro, yo siempre comento que es verdad que los programas culturales, como luego ha ocurrido con Saber y Ganar, son los que menos premios potentes han dado. Justamente la gente que más sabía recibía poco valor económico, pocos coches o pocas cosas, aunque es verdad que en los últimos años, ya con concursos como Pasapalabra, es verdad que se han batido récords económicos para gente que sí que sabía mucho. Pero antiguamente no, antiguamente podías participar en programas donde realmente solo tenías que llegar a acertar un precio como en el precio justo, sin más conocimientos, o yo mismo que fui concursante de algunos programas como Allá tú, y solamente por abrir cajas pues ya podía recibir grandes cantidades económicas, y sin embargo otros, sabiendo muchísimo y teniendo muchas carreras y demás, pues se llevaban muy poquitos premios. Pero El Tiempo es Oro es un programa de grato recuerdo, yo lo veía con mi abuelo los domingos por la tarde, es un programa como muy emblemático de aquel día, aunque se emitió también los sábados y se emitió los miércoles por la noche, etcétera, pero está muy asociado con el domingo y a su azafata, ¿no? Janine, por ejemplo, que siempre enseñaba con el dedito las frases de los diccionarios que tenían que buscar, las respuestas y demás, y gran presentador, por supuesto, Constantino Romero, sí, que además era un actor de doblaje fantástico, que doblaba, era capaz de doblar igual a Terminator, que a Darth Vader, que a Clint Eastwood.
Bueno, que sepan los oyentes, ¿verdad?, que en esta enciclopedia de los concursos nos das todos los datos. Por ejemplo, ahora que estábamos con El Tiempo Solo, 239 programas del 14 de abril del año 87 al 1 de marzo de 1992. Las imágenes son maravillosas, ¿eh?
Sí,
nos hace recordar y bueno, la historia de cada concurso fantástica. Decías que has sido concursante. ¿En cuántos? Porque en la contraportada del libro ahí te tenemos, concursando.
Sí, sí.
Bueno, no, pues, en la contraportada no.
En
he visto dentro.
Hoja.
Eso es.
Justo la última hoja antes de la contraportada, y hay un resumen de algunos de los concursos donde yo participé. Pues fíjate, realmente mis primeras apariciones en televisión, antes de ser colaborador y demás, fueron en un concurso que se llamaba Soy el que más sabe de televisión del mundo, que había en 4 cuando empezó, lo que es el Canal 4, pasó de Canal Plus a 4. Y ahí lo presentaba Nico Abad, y fue donde me hice conocido por hablar siempre. A mí me gustaba que me preguntaran mucho sobre preguntas de la historia de la tele, ¿sabes? Más que de la televisión de esa semana, de qué había ocurrido, de qué programa había empezado. A mí me gustaba que me preguntaran, pues oye, en los años 70, ¿en qué año empezó Informe Semanal? ¿O quién fue el primer presentador del 1, 2, 3 y demás? Y a partir de ahí, pues sí que hice unos cuantos. Yo concursé en Allá tú durante 33 programas, en La Rueda de la Suerte, en Cifras y Letras, en Telemadrid, uno que se llamaba La Caja Fuerte. Y bueno, todavía me engañaron mis antiguos compañeros, que luego nos hicimos muy amigos, la gente que íbamos a los concursos como Allá tú, y me engañaron todavía para participar en uno de Juanma López Iturriaga, que se llamaba Crash. Este es más recientito, fue como una aparición ahí muy, muy esporádica. Y tal, con unas cajas fuertes que te caían encima, o sea, te espachurraban las cajas y no acertabas las preguntas. Entonces es verdad que al tener esa faceta como concursante, pues luego ha resultado más interesante escribir el libro, porque me tocaba un poquito más la fibra personal.
¿En el juego de la Oca no concursaste?
No, y la verdad es que me alegro.
Pues mira, aquí tenemos un compañero en Onda Vasca que sí lo hizo. Vamos a recordar el juego de la Oca. Inolvidable el juego de la Oca y bueno, que ya te digo que tenemos un compañero,
bueno,
al que el Flequi hizo de las suyas, ¿eh?
No me digas, o sea, él concursó como participante, como concursante,
sí,
¿no?
Sí.
No fue de público ni nada. Madre mía, bueno, no lo decía antes como desprecio, lo de que me alegro de no haber participado, sino precisamente por eso que le pasó a vuestro compañero, porque era muy arriesgado. No solo era, bueno, puedes acceder a un premio, ¿no? Es que muy posiblemente te rapaban al cero, o peor todavía, te dejaban como la mitad, ni siquiera te rapaban entero, ¿sabes? Te quedaban ahí como medio 4 pelillos por ahí alrededor. Luego había pruebas de fuego. Yo que tengo vértigo lo hubiera pasado fatal, porque les subían ahí a plataformas y demás. Sin duda alguna es uno de los grandes programas del libro, que está estructurado de la A a la Z. El gran juego de la Oca se encontrará en la letra E, justo como empieza el título, y cuento la historia de cada uno de los programas, en este caso Juego de la Oca, tanto la etapa de Emilio Aragón como la que hizo Pepe Navarro, y una tercera que hubo con Andrés Caparrós hijo, en Telecinco, que le llamaron el nuevo juego de la Oca. Es decir, que lo que hace el libro es recopilar un poco todas esas historias, los programas que duraron muy poquito, pues se habla menos de ellos, lógicamente, y programas como este Gran Juego de la Oca, pues lleva mucho más espacio.
Eso es, bueno, maravillosos, qué recuerdos. Bueno, hay algunos que no me suenan demasiado, pero otros son inolvidables. Su Media Naranja,
Sí.
Esto es del amor, ¿verdad?
Sí, bueno, Su Media Naranja era exactamente lo mismo que Tal para Cual.
Sí.
La ETV se adelantó a Telecinco y a la llegada de las cadenas privadas con este programa, que aunque la mayor parte de la gente fuera del País Vasco no lo conocimos, luego yo es verdad que soy mucho, me gusta mucho indagar y bucear en televisiones que no vi siendo pequeño, y cuando lo he visto me ha gustado mucho cómo aparecía Ramón García, por ejemplo, del logotipo, de que se abría, las parejas, la estética, estuvo muy chulo. Es verdad que en Telecinco lo hicieron a lo mejor más colorista, más naranjas, más como el título, ¿no? Es Media Naranja, pero se hizo muy buena versión por allí del Tal para Cual. Y sí, el libro luego lleva unos apartados, como en este caso hablamos de programas relacionados con temas amorosos, pues donde se encuentran muchos concursos que se hicieron relacionados con el tema, como aquel Vivan los Novios, con Antonio Ferreño, Contacto Contacto, con Bertín Osborne. Claro, es que también, digamos, el género de los concursos abarca muchos tipos, los concursos que son así de conocimientos, como puede ser pues Cifras y Letras, o de cultura, otros que son de pruebas físicas, como el que apostamos, o Juegan Juego de la Oca, o estos que son de amor, o con famosos. Es que los géneros de los concursos parece que no, pero da para mucho.
Sí, sí, mira, el Contacto Contacto tenemos por aquí.
Hola a todos, buenas noches, soy Bertín Osborne, esto es Contacto Contacto, como ya conocéis el programa. Ya sabéis que vienen dos chavales ahora, que han salido con estas tres bellezas que tengo aquí al lado, que los presentaré. Y vamos a decir esta noche quién es el rey de contacto de hoy día. O sea que antes de que pasen ellos, os voy a presentar a las chicas. Carmen Romero. Uh-huh. Es dependiente de Boutique Ponagui, tienes 23 años, trabajas en una boutique.
Sí,
bueno, era unas risas también este concurso, ¿eh? Se reía hasta el presentador, porque a veces se salía de madre todo, ¿no?
Bueno, eso lo pasaba a Pipa, la verdad es que es su primera experiencia realmente como presentador, había hecho pequeñas cositas, pero en Contacto Contacto él se encuentra en su salsa. Realmente es un concurso relativo, porque este tipo de concursos están pensados como para que se unan parejas, ¿no? Pues un chico que no conocía a ninguna de las chicas que le presentaban ahí, o que había estado con él por la noche de fiesta y demás, luego en el plato pues echaban risas con frases con mucho doble sentido y demás, y al final el premio realmente era que se conocieran y que formaran pareja, y como mucho que luego pasaran un fin de semana o hicieran un crucero, un viaje y demás. Entonces es un concurso relativo en el sentido de que prácticamente todo es un show de mucha diversión, pero que tuvo mucho éxito. Además, Telecinco lo complementaba en las noches de los viernes con Sensación de Vivir y con Melrose Place. O sea, era todo como muy juvenil, muchas ganas de disfrutar de la vida y demás. Pero bueno, es un grato recuerdo también de los 90.
Mira, otro compañero de aquí de Onda Vasca participó en este concurso. Te pongo la cabecera.
A ver.
¿Quién no la va a recordar, verdad?
Sí.
Miguel,
sí.
Juego de Niños.
Claro, en el libro yo creo que es muy importante, sí, también lo que son las mascotas de muchos programas de televisión que bueno, pues están en el recuerdo, en este caso los gallifantes. Yo al oír la sintonía estoy imaginándome a los gallifantes saltando y jugueteando, porque eran una cabecera de dibujos animados. Y bueno, la verdad es que por ahí tienes compañeros con mucha concursitis, ¿eh? Hay que preguntarle con qué famoso participó, porque normalmente el anónimo participaba con un famoso siempre.
Pues mira, no está ahora en la radio, pero
claro, es que
me ha enseñado... ¡Ay, con Loles León! Sí,
con Loles
porque
León.
He visto el vídeo, sí.
Sí, pues muy, muy destacable. Seguro que se lo pasó muy bien. El programa tuvo muchas etapas que también pues cuento en la J. En la J encontrará su enciclopedia, pues en la J Juego de Niños. Y tuvo al principio actrices que lo presentaron, Amparo Soler Leal, Tina Sainz, y dio paso Ignacio Salas, sí, luego Ignacio Salas, y finalmente, que es la etapa que más recuerda a la gente ya en los 90, que es con Javier Sarrá, que incluso lo recuperó, ahora como unos 5 años aproximadamente, recuperó la idea, lo hicieron más show y no llegó a triunfar como en su época, pero es otro programa que junto con Waku Waku formaban normalmente la tarde de los domingos, junto con dibujos animados como Superman o Alf, es decir, eran tardes muy familiares.
Pues vamos a recordar Waku Waku.
Se trata de pasarlo bien, de divertirnos entre todos y sobre todo de ayudar a los animales. El cuervo quiere comerse la almeja. Ahora bien, ¿cómo se las va a ingeniar para abrirla?
El pajarraco disimula, gira, empieza a silbar.
Pues un concurso entretenido y bueno, en el que se aprendía mucho, con Waku Waku.
Sí, sí, Waku Waku pues tiene su historia, es un programa que adapta para España Chicho Ibáñez Serrador, se había hecho en muchos países con ese mismo nombre de Waku Waku, aunque el original era americano, se llamaba Animal Crackers y lo presentaba el padre de, si te acuerdas de aquella serie, Los Problemas Crecen.
Sí.
O sea, Alan Thicke era el presentador de este programa, que era exactamente igual incluso en la sintonía. Bueno, pues Chicho lo que hace es adaptarlo, y primero con Consuelo Berlanga, a finales de los 80, y después con Uria Roca, a finales de los 90, pues hacen una labor, sobre todo, de acercar el mundo animal a lo que es la familia, muy divertido, porque se trataba de descubrir o de pensar a ver qué es lo que iban a hacer exactamente los animales en una situación concreta, ¿no? Como hay una prueba de fuego y los cuatro famosos que concursaban pues escribían, pronosticaban a ver qué es lo que ocurría en aquella escena, y muy muy simpático. Y fue un poquito también el formato de, aunque parece que no tiene nada que ver, pero venía a su vez de la misma productora de los vídeos de Primera, porque realmente eran escenas graciosas, los animales hacían cosas graciosas, entonces era al principio empezar a ver el vídeo, a ver ese momento gracioso del animalito, y sin embargo, pues en los vídeos de Primera, pues se trataba de ver, es como si hubiéramos podido pronosticar si el hombre se cae en la calle o se le cae parte del techo de su casa, ¿no? O sea, que realmente venía de la misma productora.
Bueno, ¿dónde está el secreto de los concursos? Porque a día de hoy siguen llevándose gran parte de la audiencia, son muy divertidos, ¿no? Y bueno, adaptados ya al siglo XXI también, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que realmente el formato de los concursos triunfa porque es ese sueño de que una persona anónima en origen, por lo menos así fueron los concursos, es verdad que luego se han inundado de famosos y demás, pero bueno, es otro tipo de concurso, pero normalmente tú puedes acceder, como ocurría en la España de los 70 con el 1-2-3, a tener un coche o a tener un apartamento, cuando claro, eso era un sueño de me voy a tener que pasar toda mi vida pagando una hipoteca o a ver qué coche me compro que sea el más baratito porque no tengo mucho dinero para comprarme un coche, me tengo que conformar con una moto. Sin embargo, con los concursos es una especie de lotería, es decir, oye, que a lo mejor voy a este programa, me llevo un coche y resulta que me he quitado el problema, que es que tengo un cochazo tremendo solamente por ir un día a contestar cuatro o cinco preguntas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí radica el éxito y que poco a poco ha ido amplificándose, y hoy en día los concursantes se han llevado premios de incluso 6 millones de euros e incluso más. Y entonces, claro, tú imagínate, en toda tu vida trabajando jamás ganarías ese dinero.
Entonces
los concursos te han dado una oportunidad que cuando piensas en la televisión es, bueno, yo como espectador no recibo nada, solo veo un programa y ya está, y me voy a dormir. Sin embargo, con los concursos no, o sea, veo esto y además me puedo hacer millonario. Entonces, por eso yo creo que también el éxito.
Bueno, el éxito de este libro, La enciclopedia para los amantes de la televisión, de los concursos, también están los actuales. Por supuesto, ahí está Boom, Pasapalabra, etcétera, etcétera, ¿no? Que siguen en antena, por ejemplo. Boom, desde el 9 de abril de 2014, ahí sigue, al pie del cañón. Pero bueno, recuerdos como Hay que calor y otros muchos que... Pues que no sé si recordamos muy muy bien, pero que en esta maravillosa enciclopedia de Miguel Herrero, pues vamos a viajar en el tiempo. Miguel, ¿en qué concurso participarías tú ahora, a fecha de día de hoy?
Pues mira, normalmente hay algunos que yo los veo muy complicados, tipo Saber y Ganar o Pasapalabra, realmente yo... No me veo preparado para contestar preguntas tan específicas sobre cultura general. Realmente valoro mucho a la gente que va a estos programas. De los que se emiten hoy en día, pues a lo mejor me ha hecho gracia uno de los últimos que se ha estrenado, de Flor, con Manel Fuentes en Antena 3, que es en el suelo, con las preguntas. De alguna manera, por ejemplo, hay preguntas que sí que estarían muy relacionadas con las temáticas que me gustan. Pues, por ejemplo, te ponen programas antiguos y tal, y van saliendo las imágenes y tú vas diciendo el título. Es uno de los que me ha resultado así más interesante. Es verdad que cada dos por tres aparece alguno nuevo. De hecho, en las próximas semanas se van a estrenar otros programas nuevos, como uno que se llama 1%. Pero bueno, yo de participar, fíjate que siempre me quedé, cuando era pequeño, con ganas de participar en uno que se llamaba Locos por la Tele, que precisamente iba sobre esto, sobre la televisión, ¿no? Y entonces yo soñaba, es verdad que luego lo hice en ese otro programa, Soy el que más sabe televisión del mundo, pero eran programas, o sea, preguntas un poco mezcladas entre modernas y antiguas, pero Locos por la Tele eran todo sobre programas antiguos. Entonces, imagínate, es como esta misma charla que estamos teniendo ahora, pero además llevarte dinero por contestar correctamente quién presentaba El Tiempo es Oro o cuántas etapas tuvo Juego de Niños.
¡Jo, qué maravilla! Pues escucharte, Miguel. Les invitamos a los oyentes a que descubran la enciclopedia de los concursos de la tele, A Jugar, de Miguel Herrero, editado por Diábolo Ediciones, que siempre pues nos ofrece unos libros fantásticos. Miguel, te deseamos lo mejor, y como has causado furor, pues nos quedamos con el furor, el concurso de furor, ya para finalizar. Un placer, Miguel, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, que disfrutéis de tantos concursos y agur.
Agur.
Muy buenas noches y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros en esta noche tan especial, noche de estreno. Estrenamos un magnífico decorado, estrenamos juegos, canciones y un sinfín de novedades que les iremos mostrando a lo largo del programa. Lo que no estrenamos, pero sí renovamos, es nuestro deseo de que ustedes en casa se lo pasen bien, de que jueguen, de que participen, de que canten. Así que, ya saben, vayan preparando los equipos, chicos contra chicas, y si no, no importa, mézclense, porque aquí se va a desatar una auténtica guerra. Una guerra que no sería posible sin la insuperable Furor Band, dirigida por Jesús Glu.